Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando. Perdón, estaba comiendo un caramelo de miel. En esta tercera hora, ¿te gustan los caramelos de miel?
La gola media...
Las Halls. Halls.
Pero no, estás como medio...
Hay que cuidarlo. Raspera.
Hay que cuidar, viste.
Uno se debe al público, ¿no?
Me gustó el laburo de coach de político. ¿No te divertirías?
A mí me gustaría mucho.
No, a mí no. A mí al revés, a mí el de preguntar.
Por eso, de coach, lo coachás, o sea, vos...
No, pero a mí el de entrevistador.
No, pero te llaman así para coacharlo. Te dicen, Lauti, vamos a coacharla a Pato Bullrich para el debate. Entonces por ejemplo, vos empezás a hacerle preguntas que ella no le gustaría recibir.
Claro, entiendo.
No, que no le gustaría, que tiene que saber cómo contestar.
Claro. Por ejemplo, al León, cuando le preguntaron sobre la democracia, le hubiera dicho, Javi, decí Javi. Que sí, listo.
No, no, pero yo se hubiera preguntado. Ahora, si te llaman para coacharlo, decís, ¿qué opinás de la venta de órganos? ¿Qué opinás que, si vos tuvieras, serías capaz de vender a tu perro?
No. Sí. No, estaría bueno estar en un búnker de campaña el día de las elecciones, el día del debate.
El coacheo se paga muy bien. ¿Sabes cuánto pagan?
¿Cuánto?
¿Cuánto pagan el coacheo?
No tengo ni idea de eso.
$5,000.
$3,000.
Lo mismo.
Estoy.
Pero no estás en lo coachean, o sea, vos das un servicio de coacheo, ¿no? La entrevista es parte del coacheo, o sea, el coacheo tiene que ver con imagen,
cómo tomás tiempo.
Yo estoy, muchacho, y si encima es en dólares, o sea, ya estaba por 3,000 pesos, imagínate por dólares.
A vos es que antes me divertía joderte, pero ahora que sí que está Dorita me da cosa, pero ya sabemos que no tenés límite.
Mercenario.
Yo acelero,
¿viste cuando dicen lo de la casta que dicen pagan las pautas? Y entonces está para cualquier pauta, Lauti.
Sí. Ustedes saben que acá si hay que hablar bien de Jorgito Altamira, que ya hablamos lo tuvimos, de
nosotros a Jorgito Altamira hicimos preguntas. A mí me dijeron, ¿cómo te fajaste con Jorgito Altamira? ¿Viste? Porque Bueno, uno de los que está acostumbrado a fajarse, a mí me molesta este espacio, porque cuando gana Boca es una cosa,
pero
cuando
pierde Boca es otra. Se deja servir, vos también.
No, y bueno, pero
por ahí se había olvidado.
Es muy triste que tu vida sea, tu estado de ánimo sea un equipo de fútbol. Muy buenas noches. No, vamos a presentarlo primero. La cortina.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, mi queridísimo amigo, hermano de la vida, gourmet Tomás, fin del mundo. ¿Cómo te va?
Pero buenas noches, amigos. ¿Cómo andan?
Bien,
semana,
¿y vos?
Semana importantísima.
¿Por qué?
Y políticamente.
Yo elijo creer.
¿Qué vamos a creer? Acá se pueden creer muchas cosas.
No, ¿viste? No, yo pienso que habla de...
De los saqueos, estará diciendo.
No, está hablando de Tevez en Independiente.
Independiente. Puede
¿por
ser.
¿Por qué Alex Knauss tiene siempre esa sensibilidad? No sé. Es un superdotado de la sensibilidad, Alex Knauss.
No sé si tiene creer en Independiente, gourmet.
Año 2003. Futbolista de Boca... Agarra como técnico de Indes Ingente.
Oscar el Cabezón Ruggeri.
Oscar Alfredo Ruggeri, exactamente. Sí. Meses más tarde, el Xeneize se consagra campeón de América y del mundo.
Entonces, ¿qué crees en la Independiente?
2023, exfutbolista de Boca agarra como director técnico de Indes Ingente. Elijo creer. Nada más.
La verdad que está bueno buscar
medio floja la cábala, pero bueno,
una cábala, además una sola vez, porque me parece demasiado.
Elijo creer, dije, no dije, o sea, otra cosa.
Boca debe haber salido campeón de la Libertadores solamente en el 2003, porque las otras veces qué pasó, o sea.
Ah, salió campeón de la Libertadores. Claro. Okay. Claro,
se están agarrando.
La última copa que ganó Boca en la Libertadores, sí. ¿Cuándo fue?
La última vez 2007.
2007.
Correcto.
Okay.
Y la última vez que llegó a la final, 2018.
Ahora, te voy a hacer una pregunta honesta, Gourmet, sin chicana. Para Boca, ¿qué hasta dónde tiene que llegar el técnico para que lo perdonen si no gana la Libertadores? ¿Hasta qué fase?
Tiene que ganarla.
No, ninguna.
O sea, pero si llega a semifinal, ¿no está bien igual?
No está bien.
¿Y por qué de Michelis no lo rajaron?
Porque Michelis acaba de salir campeón, acaba de llegar.
Una bomba de humo blindado por los medios de comunicación.
No, pero pregunto de verdad. O sea,
de Michelis en el mundo River está muy cuestionado.
Pero si Almirón.
Ayer River perdió y fue una derrota digna nuevamente.
Sí.
Le metieron 532 goles de pelota parada.
Sí.
Y los odios, ahora hablando en serio, Boca está blindado. River está blindado. Y lo digo.
¿Cómo está?
No, bueno, River está
blindado.
Pará, bueno, pero River. No, objetivamente River tiene. Tiene mucha guita, tiene un presupuesto que está muy bien, tiene qué sé yo, y bueno, falló claramente.
Está bien, pero él está hablando mediáticamente.
¿Sí?
Mediáticamente, no, pero está blindado, o sea, porque...
Le explico, Gourmet.
Si a Boca le hubiese pasado lo que le pasó a River, estarían hablando
de
grave crisis.
Está bien, pero no es porque River esté blindado, sino es porque Boca vende más. La crisis en Boca vende más que la...
Más.
Y bueno, por eso.
Sí, pero totalmente.
Pero no es que esté blindado mediáticamente por una cosa de Disney Plate.
Pero ¿cómo se puede jugar? Te pregunto en serio.
Escucho.
Almirón juega ahora la semana que viene contra Racing, esta semana, ¿no?
Mañana.
La otra semana juega la revancha.
La vuelta.
Está perdido usted porque me parece que no está jugando.
No, queda.
Del Morumbí.
Queda Racing, lo saca a Boca. ¿Almirón lo echan?
No.
Yo eso creo que sí.
¿Sí? ¿Instantáneamente?
Será, pero yo creo que sí.
Fue a fin de año. Nada, ¿sí? Yo no creo igual.
No, para saber.
Depende cómo pierda para mí.
Ahora, hablando en serio, yo creo, no para seguir hablando de fútbol, pero Boca hoy realmente tiene un buen plantel, gran plantel.
Sí.
Igual teniendo en cuenta que River ya quedó eliminado antes y Boca no, yo no creo que
Boca,
a River le mide mucho Boca y a Boca le mide mucho River.
Mi
entonces
opinión,
que River haya quedado eliminado antes,
mi opinión, que es una opinión válida,
lo blinda,
una opinión válida,
un Boca, poco subjetiva.
No, correcto. Boca tiene un la defensa mejora muchísimo cuando está Barco, sí, juega cuando, porque Boca ataca, cuando están Advíncula y Barco y te ataca, es difícil atacarlo porque tenés que defenderte, es fuerte, adelante Boca,
tiene a
Cavani a poner
Cavani está fino.
Ya es un problema, ese tipo no lo puede dejar 30 segundos suelto, viste, es peligroso. Pero bueno,
señor, no sé, estamos hablando de fútbol para esconder una realidad que acaba de pasar hace minutos.
Que no hay comida.
No, que no.
Vino la frase futbolística, ya que estamos hablando de fútbol, suspendido por falta de garantías.
Exacto, musicalizar el
momento.
Sí, no se pudo sostener. Es lo que está pasando ya de moda en todos lados. Está la transparencia y honestidad del detective que estuvo forzado a suspender la musicalización, por lo que el jurado, que para mí puede estar para el nuevo Bailando por un Sueño, el jurado. Estoy hablando de ustedes cuatro. Tejía entre bambalinas.
Pero usted, se inició un sumario.
Usted no votaba.
Contradicciones lacerantes, elecciones erráticas. Yo fui sometido a un escarnio porque yo no escribía nada y el conductor decía cualquier cosa que yo no decía.
Se inició un sumario.
Tenía tantas dudas en el público que lo tuvo, pobre el detective, lo tuvo que suspender.
Se inició un sumario y literalmente tenemos las 10 últimas grabaciones y usted... Y sí. Tincho se votaron las 10 últimas veces
juntitas.
Yo soy transparente, dije que ni que me torturara el ISIS votaba a Lauti.
Bueno, por eso.
eso no es transparente.
Es decir la verdad, pero eso no quiere decir que por sea eso. Transparente. O sea, tu voto.
Pero, y después me quedé preocupado por un tema. Puede ser que escuché, pues lo agarré tarde. Moreno hablando la diferencia entre sexo y sexo con amor.
Exacto.
El detective poniendo la canción de Pubis. Hablaron de la felatio en otra parte del programa. No. Y me perdí.
No, nosotros tenemos un espacio.
No, del perico, ¿no?
Tenemos una sección que se llama.
Explicar el programa, explicar el programa porque.
No, porque él llega tarde, pues está laburando. Una sección que se llama Escuché por ahí, que rescatamos lo mejor de hace. Lo mejor no, lo más.
El eclecticismo al palo.
Y bueno, ahí está Moreno, que dijo que las mujeres les desea a todas un marido peronista, porque son los que son calientes, claro, en la
que
cama.
No, que no busquen un radical.
Que no busquen un radical, porque si no van a vivir noches muy frías.
Entonces somos todos peronistas.
Claro. No, eso es a las mujeres. Si usted es un hombre caliente en la cama, posiblemente tenga un gen peronista, aunque no lo sepa.
Hablando de hombre caliente, el hombre del momento.
Alenazo.
Y que me va a servir para poder irnos a la
Javier, Javier Milei.
Javier Milei. Yo el otro día los volví a acorralar a mis hijos que lo votaron y les mostré documentadamente, les mostré con pruebas fidedignas videos de tipo que grita desaforadamente, se pone un antifaz diciendo literalmente vengo de Libertilandia, no sé cuántas cosas más, dijo que los libertarios somos, frase literal, más estéticos que los socialistas, es una frase cuasi nazi. Y después una candidata diputada que también se ponía unos antifaces y decía que venía a Libertilandia.
Y los otros no le dicen nada. Los otros no le dicen nada. Están todos de traje perfecto. Y
mis hijos, ¿qué carajo están votando?
Y bueno, lo que sus hijos creen.
Y la respuesta fue, todos estuvieron los últimos 40 años, fracasaron todos, queremos algo nuevo, por más que se ponga en bolaina.
Perfecto. Banco a los hijos del gourmet.
Mi hijo que también votó a Milei, me dijo, si querés cambiar, deja de votar lo mismo que votaste toda la vida.
Esa frase la viene...
Pero votamos...
Yo esto les quiero decir, muchachos, todo esto... indirectamente es culpa de ustedes, votaron todas estas cosas, ¿eh?
No, estás hablando estás hablando de Ale Nasso, que es más grande que nosotros.
estás hablando de Richard, que es más grande
en el
que
año
todos
90.
Todos. Porque ustedes critican a los nuevos votantes.
No, yo no critico.
Es verdad, Gastón, no pero ustedes no gourmet.
No,
Tincho.
Pero dejo un tema que no es se va todo el tiempo. Dejo un tema para que rebote, para el voto. ¿Tiene que ser igualitario?
Sí.
Sí, o sea, eso es lo mismo el voto de un pibe que está en la cárcel que el voto de un contribuyente.
Sí. Lo que usted está insinuando es cuasi nazi. Eso es cuasi nazi.
Estoy preguntando si el voto de alguien que estafa al Estado no pagando impuestos vale lo mismo que alguien que lo paga.
Hago una aclaración. Una aclaración. Los que están en la cárcel no pueden votar, salvo los que están procesados, no condenados. Los condenados no pueden votar. Le aviso esto para que
están procesados.
No, condenados.
Vale lo mismo cuando un chico de 16 años me dice voy al cuarto oscuro y voto randomly, haciendo taquetí.
Y también, también le puedo decir.
También te voy a decir,
vale lo mismo que el voto de una persona de 90 años.
¿Por qué usted no puede votar randomly? O sea, usted se está poniendo
encima. Votar es una responsabilidad cívica que tenés que ejercer con.
Está bien, bueno, pero.
Con obviamente con conciencia.
Está bien, pero quizás el chico le está diciendo eso y no está votando en random.
Estoy retomando la frase que usted dice, somos responsables de nuestro voto.
Claro. No, es verdad. Entiendo el punto, es difícil. También podría decir vale lo mismo el voto de un chico que tiene 20 años y que maneja el mundo digital y está informado por etcétera con el de una persona que tiene 80 y quizás no
puede ser. Yo eso pregunté. Todo,
siempre tenés posibilidades.
No es un tema. No. Pero bueno, lo dejo para debatir, pero ¿puedo agarrarme de Milei para explicar el plato de hoy?
Sí, ¿cómo no? ¿Qué va a ser? Algo revuelto.
Va a innovar.
Revuelto Gramajo.
No me digas ¿qué dice Milei cuando habla del Ministerio de Transporte?
Fuera.
¿Qué dice Milei cuando habla del Ministerio de Obras Públicas?
Fuera. Yo de acuerdo ahí.
Perfecto. Ya que vamos a reformar todo... esta es una humilde contribución de Cambio y Fuera.
Sí.
Vamos a proponer al Ministerio de Educación la eliminación, creo que lo hablamos varias veces, o cambio de materia de la currícula obligatoria de los colegios secundarios.
De acuerdo.
Química y física.
Fuera.
Afuera
con
cocina. Tiene que enseñar ya mismo a partir de la cocina.
Me encanta eso.
Y en esta mega reforma curricular agarramos la historia. Y vamos a decir también afuera.
Historia no.
Yo estoy convencido, ¿eh?
Historia no.
Sí.
El hermano Santiago. No.
No importa nada, todo afuera. Si la historia la contaran a través del Morphy, hoy todos sabrían de historia. Sí, le voy a dejar, puedo dar un ejemplo concreto.
Puedes a todos los que le gusta el Morphy, si no te gusta.
Yo estaría bien, yo estaría.
Ya, yo también, pero
no le gusta el Morphy, usted
afuera.
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 No vale el voto, si no te gusta el Morphy no vale el voto, dice el gourmet.
Arranquemos diciendo que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, vamos a empezar con la guarnición y después con el plato principal.
Dale, me encanta.
Bien.
Si enseño historia, método tradicional, y dijera, qué sé yo, entre varios minutos digo, las papas soufflé aparecieron o surgieron gracias a Luis Felipe I en París en el año, qué sé, 1850, 1840. Estudiátelo de memoria. Y si querés, macheteátelo. Vieron que ahora los machetes nuevos son screenshots en celulares y qué sé yo. Y te aseguro que en menos de 8 horas hábiles te olvidaste lo que te dije.
Claro, claro.
Alternativa tradicional. Vamos ahora con el método de Juntos Avanza por el Cambio y Fuera Hoy.
A ver.
¿Sí? Me voy a tomar un minuto y
medio. Me gustó eso, che.
Como no podía ser de otra manera... Fíjense si lo enseñamos de esta manera. El origen de las papas soufflé en Francia, mediados de 1800, cuando se inauguró la primer red de trenes en Francia. ¿Qué tiene que ver esto? Porque el acto de inauguración terminaba con un opíparo Murphy. En el menú tenías costillas de carne vacuna a la parrilla, papas fritas. El chef, con panza, se puso a freír las papas cortadas en rodajas finas para tenerlas en la hora programada. ¿Qué pasó? El tren se retrasó. Ah. Entonces el chef tuvo que parar la fritura, con mala onda, de mala gana.
Por supuesto.
Se separó la rodaja de la papa, o sea, como estaba medio a freír, empezó a separar la rodaja de la papa y las tuvo que escurrir, cosa que, bueno, cuando en el momento que llegaron los invitados, la volví a poner en la freidora.
Sí.
Llegaron los invitados.
Eran como papas marcadas, era como marcar un bife,
papas,
digamos.
Como que marcó la papa.
Claro.
Llegó el tren tarde y el chef las mandó a freír nuevamente, fuego fuerte, y ahí operó la físico-química. Las papas es como que, pum, cuando las puso a freír de vuelta, se hincharon, el éxito fue
absoluto.
Tremendo, y las papas se insuflaron y pasaron a la historia.
Ah, papa soufflé viene de insuflar. Mirá vos.
Se insuflaron, claro, se inflan. Como en esta, en medio de esta reforma educativa que estoy proponiendo, y ahora estoy hablando en serio, para ser docente, tenés que, es como para llegar a ser docente, tenés que ser cocinero primero, ¿viste? Con tener sí. habilidades.
Me gusta eso.
Porque esto terminaría con el profesor in situ en su casa, o incluso, y después lo manda por WhatsApp, o incluso si lo cocina en el colegio, si se puede. Te muestra cómo hacen las papas soufflé y entonces yo te voy a decir que entendiste la historia, la saboreaste y cada vez que hagas las papas soufflé, sin duda te vas a acordar de Luis Felipe I.
Fíjense
la diferencia, ¿eh?
Es cierto. No sé si no me gustó para ubicarlo en la historia, pero después, por ejemplo, ¿cómo explicás, por ejemplo, no sé, el exilio de Napoleón a la isla, o sea, no sé, la guerra entre los medos y los persas?
Vamos a poder explicar con la cocina.
Voy a defender la historia. Química, estoy de acuerdo con usted.
No lilitemos la explicación.
Ok, está bien.
Bueno, ¿arrancamos al revés?
Dale.
¿Tenemos tiempo? Arrancamos al revés. Antes de arrancar con la receta de las papas soufflé, que yo estudié, no sé si durante un par de años, pero durante muchos meses, porque es prueba y error, les voy a pedir que el que quiere intentar cocinarlas tenga, es un arranque motivacional, bánquense las pruebas, porque a la primera vez es probable que no te salga bien. Pero no bajes los brazos, porque cuando te salga bien... es un elixir. Yo la publiqué hace unos días en la cuenta de Instagram y la verdad que salió exquisita. Pero pasa, llegué a este punto, prueba y error, ¿eh? No hay otra. Secretos que puedo compartir para que lleguen más rápido en este ejercicio de prueba y error. Punto uno, no lo veo Alex, no usa anotando.
Sí, sí, estoy a full con eso.
Elegí bien la papa. Si elegís bien la papa, las posibilidades que te salgan crujientes van a ser mayores. Mejor, en este caso, las papas viejas porque tienen menos agua. Si tienen menos agua, eso favorece la fritura.
¿Cómo sabes que es una papa vieja?
Una papa vieja, te das cuenta al tacto que está como, no vencida, pero como que perdió un poquito de color.
Ok, perfecto.
Y un poquito arrugada.
Si le pongo un poquito... Claro, exactamente. Es como la vejez, un poquito arrugada, la piel no está tersa, sino un poquitito arrugada. Si le ponemos un toque de complejidad, Lo ideal sería una papa agria, que son las que son, no son grandes ni chicas, son medianas. La textura, cuando le pasan la mano, es totalmente lisa y es un poquitito amarillita, amarilla, ¿sí? Esas tiernas por dentro te van a quedar y crujientes por afuera. Y van a tener mucho más capacidad de soportar una cocción con éxito, porque no toda papa soporta, no sé, por decirlo estoicamente, la cocción. Viste que hay veces que salen pasadas, porque hay como 25 o 30 variedades de papa, pero para lo dejo para otra, para otro programa. Otro tema importante, que creo que lo mencioné varias veces, las papas siempre cuando las freís tienen que ser como piezas del mismo tamaño.
Sí, eso lo,
porque si las piezas son diferentes, la cocción se torna despareja y ahí sonaste. Otro tema que tienen que prestar atención es cuando las pelás y las lavás, si no las pones en agua fría, se te ponen negras, o sea, se te oxidan. Entonces las pones en agua fría para que no se te oxiden, después las sacás y las secás con repasador o con papel cocina.
Ah, sí, yo lo seco con papel.
Las secás.
Sí, sí.
Vamos a otro tema que es relevante, cuadrarlas. ¿Qué significa cuadrarlas? Que las papas te queden como un rectángulo, como si fueran un ladrillo perfecto. Entonces es como que le vamos cortando los bordes hasta que te quede un rectángulo, ¿sí? No te queden bordes y te quedó visualmente perfecta.
Okay.
Y ahí viene el momento que puedes usar una mandolina, yo prefiero cuchillo bien afilado y a ojo, que la vamos a cortar a unos 4 milímetros, que serán 0,4 centímetros, si querés, sí, 0,5 centímetros, para que las láminas sean perfectas. Clave para cortarlas, imagínense el ladrillo, cuando hago papas a la española lo corto a lo ancho, ¿sí?
Perfecto.
Pero cuando hago las papas soufflé los corto a lo largo, es decir, del lado más chico del rectángulo al otro lado igualmente chico. ¿Me siguen?
Ah, ok. Escúchame, ¿sí? ¿Por
¿para qué eso? Sí.
¿Lo del rectángulo es un capricho o tiene una explicación?
No, la explicación es que te van a salir, sobre parejas, todo cuando haces, sí, papas bastón, de la misma, exactamente, del, okay, misma, de la misma longitud y del mismo espesor.
Ok, ok.
Si no, si te queda, si no, te van a salir distintas y es ahí donde se van a cocinar al buen ojo, al ojo que es sofisticado, que van a ser diferentes en la cocción.
Perfecto.
Y acá lo que tratamos es que las papas vayan a inflarse. Una vez que hicimos esto, secamos las láminas que cortamos, le ponemos como dos papeles de cocina encima para que se vayan secando. Si estás con tiempo, es mejor dejarlas antes de secarlas en agua fría algunas horas, eso va a asegurar que el almidón de la papa vaya desprendiéndose y la papa va a tener mejor película y va a tener más elasticidad cuando la sometas a la cocción, ¿me entienden? Más.
Perfecto, sí, sí.
Bien. Y viene el momento clave. El gran truco, ¿viste? Cuando vas a un mago y tenés el gran truco. Bueno, el gran truco que he descubierto con sangre, sudor y lágrimas del mago papa suflero es la fritura. Y ahí requiere un poquito de logística. Tenés que tener o dos freidoras o dos sartenes para poder hacer las papas suflé. El control de la temperatura en ambas sartenes va a ser clave. Si tenés termómetro, mejor. Si no, tips. En una sartén o en una freidora, la primer fritura, que es lo que el conductor con una infinita sabiduría dijo, blanqueo las papas, correcto.
Muy bien.
100, 120 grados. Si no tenés termómetro, es como que el aceite tiene que estar tan caliente, o sea, tiene que estar caliente, pero no tanto. ¿Sí? Es como que las papas se te tienen que tiernizar, pero no se te tienen que dorar.
Perfecto.
Fuego alto, referencia unos 5 o 10 minutos. Ahí blanqueamos las papas. ¿Qué es lo que hacen todos los restaurantes? Ni en pedo, te ponen las papas de un inicio, calculan según demanda, blanquean las papas y después hacen la segunda fritura. ¿Estamos bien con la primera fritura, primer sartén?
Perfecto.
En la otra sartén, en cambio, la vamos a tener a 200 grados, que eso sí es aceite bien caliente. ¿Sí?
Por supuesto.
Hay que tener, y el gran secreto, sí.
Hay que tener cuidado con las sartenes, ¿no? Pues están ahí al lado, ojo.
No, totalmente, sí, que no te quemes. Una freidora puede ser, ¿no? Sí. Ya hay freidoras digitales que puedes poner también la temperatura. Entonces la clave es, vas a agarrar cada lámina que cortamos antes, requiere paciencia, con una espumadera, las que tenías, perdón, en la sartén de la primera fritura, la vas a ir pasando una por una a la segunda sartén o a la segunda freidora, ¿sí? Y ahí viene el gran secreto, que es el choque que se produce entre el aceite frío, entre comillas, y el aceite caliente. Y ese choque de temperaturas es lo que va a producir la inflamación de la papa.
Perfecto.
El cambio brusco las infla las papas como si fueran almohadones, y ahí es en la segunda freidora que las sacás más o menos doradas. Las blanqueaste en la primera, con temperatura de 100-120 grados, las sacaste doradas, infladas, en la segunda freidora o sartén. Entonces las papas te quedan con aire adentro y doradas y crujientes por afuera.
Qué bueno, qué rico.
Es ahí donde vas sacando la tanda, sacas segunda tanda, tercera, vas a la mesa y esperas aplausos. Es
muy
normal,
bien. Vamos.
En la primera, es normal que la primera vez, ¿sí?, se te pueda, qué sé yo, a lo mejor deshinchar la papa, y lo que tenés que hacer, si se te deshinchó, es volver a meterlas y en la fritura, volver a meterlas en la sartén o en la freidora que tiene más temperatura, e intentar que se vuelva a inflar, ¿sí? Hay veces que no se van a ver producido ese choque que yo te digo, es prueba y error hasta que te salgan todas infladas. Clave.
Con eso sí. Tenés que cobrar. Yo llego a cocinar tanto para la gente, me tienen que pagar unos mangos.
Es una de las más difíciles que escuchas.
Es que
ahora,
es muy, muy rico.
Hay mucha paciencia.
Yo debo haber hecho en mi experiencia como cocinero alrededor de 10 variantes de papa. Esta fue la que más me costó.
Y sí, pero está espectacular, ¿sí?, la papa soufflé. Qué rico que
la papa soufflé, pero aparte, como cuando la sacás infladas, bueno, fíjense la cuentadita, donde te queda espectacular. Bueno, el otro tema es, si tenés mucha gente invitada, me preguntaron en la cuenta de Instagram si las puedo blanquear de antemano, y repito, como los restaurantes lo hacen, podés marcarlas en una primer fritura, y después, como le pasó a este cocinero en la Francia de 1830 y pico, la tirás a la segunda sartén, pero el tren llegó tarde. ¿Sí?
Exacto, así se inventó.
¿Estamos bien?
Sí,
estamos bien.
Hay que meterle acelerador con el lomo,
Si no. Bueno, lomo al estrogonoff, otro plato de origen, este plato tiene origen ruso, también lo podríamos enseñar a través de la historia, ¿sí? Pero vamos a ir a los ingredientes rápido.
Dale.
Lomo vacuno, 700, bueno, los ingredientes están en la cuenta de Instagram, si quieren cuento cómo se hace, y los ingredientes los paso como prefieran.
No, está bien, el lomo.
Dale, lomo vacuno, un kilo más o menos, dos cebollas, dos dientes de ajo, 150 gramos de hongo de portobelo, otros 150 de hongo de pino, 250 centímetros cúbicos de crema de leche agria, 50 gramos de manteca, 200 centímetros cúbicos de caldo de carne, medio vaso de vodka, 200 gramos de harina, una cucharada de páprica, un poquito de nuez moscada, una cucharada de aceite de oliva, otra de vinagre, dos cucharaditas de zumo de limón, sal, pimienta y lo que venga, ¿sí?
Perfecto.
Paso uno. A mí me gusta sacarle la grasa visible del lomo, lo corto en cubo de 2 centímetros, lo paso por harina, para que la harina me quede impregnada, la tiro al colador, lo sacudo un poco, así me queda harina impregnada en la carne, que es la espolvoreamos sutilmente, para que los jugos, cuando sellemos el lomo, queden absolutamente retenidos.
Exacto.
Le pones a la sartén un chorrito de aceite, fundís manteca, dorás la carne y la reservás.
Qué rico. ¿Sabes la manteca? Sí.
¿Qué?
No, que me encanta la manteca allí. Dale.
La manteca, Paso 2, en esa propia cocción que generó el sellado de la carne, ese propio jugo, cocinamos la cebolla cortada en juliana, la doramos, le agregamos los hongos que cortamos en cuartos, y una vez que vuelta y vuelta ya están ligeramente dorados, vamos a desglasar. Desglasar es levantar el fondo de cocción con el vodka.
Epa.
Dejamos que el alcohol se evapore, y ahí es cuando agregamos
eso
el
no
vino
genera,
que se toma.
¿Eso sí. no genera llama?
Eso genera llama,
se llama cortás.
Coñac. Coñac genera llama, que es el flambeado.
Ok, está bien.
Lo querés flambear,
O sea, que sea vodka.
Es otro fenómeno químico.
No, para que sea vodka, porque si no...
Nah, igual si está en contacto con la llama, sí genera llama.
Pero no.
Esperaba un poco una broma así de... le puse boca, ese tipo de bromas así.
No, boca no, ¿sí? Vodka.
No, porque quiero que salga rico.
Boca genera llamas de pasión.
Sí, me imagino, sí.
Sí.
Llamas. Le ponemos echamos el vino que se toma 10 minutos, dejamos que se evapore... perdón, vino, dije el vodka, ya usted me pone nervioso... Y una vez que se evaporó, le agregamos el caldo de carne que previamente, acuérdense, lo disolvemos en agua hirviendo y lo cocinamos 20 minutos más. Ahí agregamos al final fuego bajo, crema de leche agria, condimentamos con páprica, nuez moscada, salpimentamos, 5 o 7 minutos, cocción a fuego bajo para que la preparación se espese, acuérdense, fuego bajo para que la crema de leche no condense, que sería lo peor que nos puede pasar. ¡Listo! El lomo el lomo, el estrogonoff.
Qué rico. Wow. Qué bien, ¿eh?
No sé qué más decir. No, pero hay un tema de historia con el lomo de estrogonoff, pero quedará para otro capítulo.
Si salís a comer eso hoy en la Argentina en un restaurante común y corriente,
te saquean.
Literalmente 8 lucas.
Literal y...
No, mucho más.
En un restaurante, pero un restaurante.
Medio pelo.
Lo podés comer en el restaurante gourmet del fin del mundo.
¡Va! ¡Vamos! ¿Cuándo sale el restaurante gourmet del fin del mundo? ¿Cuándo lo hacemos?
Perdón, recién me metí...
Necesito producción.
Gourmet, invite el
me metí en el Instagram para ver la receta y... por error, y hay un restaurante en Honduras y tiene varias el gourmet de Shanghái, así que tranquilamente le podría hacer competencia.
¿El gourmet de fin del mundo?
¿Me están copiando?
No, estoy para invertir en el gourmet de fin del mundo. ¿Hacemos un restaurante de gourmet de fin del mundo? Yo consigo inversión.
Es un laburo importante. Oh. Tengo a mi cuñado que tiene un restaurante y es un laburo...
No puede ser.
¿Cuál
no? No tiene un cuñado que tiene un restaurante, porque yo tendría un plato cada tanto, un cubierto, un sponsor.
El señor Alex Knows es copropietario de uno de los éxitos de la zona de Cava.
Pero pasa el chivo, ¿cómo es?
Rams.
Me encantaría tener ahí unos puntitos. Bueno, Gourmet, querido.
Amigos. Un abrazo grande.
Abrazo grande, gracias.
Nos vemos. Chau, chau.
Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas. Mis demonios me preguntan qué hice mal. Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final. Bajar por la escalera, ibas usando mi remera. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a 1000 por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a 1000 por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo. Que el pasado me dejó. Me mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor. Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a 1000 por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. Lo pedís, lo tenés. La opinión picante de Lautaro Nagy, para que no te quedes con las ganas de escuchar lo que vos pensás, pero nadie se atreve a decir.
Ah, molado, no, no, estaba pensando que ya le pegó a Mario Neto y le tiró el misil. El anticipo.
Pero salió bien, María.
Preguntó, ¿qué pasa con Independiente y la política? ¿Y qué pasa, Lautaro?
¿Y qué pasa? El sábado Independiente pierde con Colón de local. Sale la gente de vuelta a insultar a la dirección, a la presidencia,
a la comisión directiva.
La comisión directiva, eso no me salía. Sale a insultar, qué sé yo, Sieniski renuncia.
Pará, pongamos en contexto un poquito. Están en zona de descenso. ¿Quiénes
zona
están
de descenso,
en este momento?
Arsenal, sí. Arsenal prácticamente condenado. Después está Independiente, tenés a Gimnasia, Central Córdoba, Atlético Tucumán, Vélez y Huracán. Son quizás los equipos más comprometidos.
O sea que estás jugando por el descenso, Independiente.
Sí. Vélez quizás saliendo, Huracán más ganó, o menos. Por eso, ahora encontró técnico más o menos. Independiente se hunde. Y el problema de Independiente no
mira,
es solamente...
Mira cómo te mira Rich.
No es solamente futbolístico, no, sino obvio, que el mayor problema es dirigencial. Y ahora... bueno, se fue el ruso, qué sé yo, tenían que buscar técnico. Llamaron a Holland, histórico Independiente, dijo que no. Llamaron a
Milito.
Milito está muy bien en Argentinos, dijo que no. Llamaron a Garnero, dijo que no.
Al Dani Garnero.
¿Es cierto que llamaron a Richard?
Llamaron a Richard, dijo que no, que estaba muy bien en la radio.
Dijo,
que
no. Cambio y fuera, no lo dijo por nada.
No lo suelto. Encima dice que acá cobra todos los meses, Independiente no sabe, así que
eso es cierto.
Por las dudas dijo.
La
acá lo putea Lenazo, claro, pero Independiente lo putea 100.000 tipos.
Exactamente. Entonces llamaron a Tevez. Y ustedes dirán, bueno, está bien, Tevez no tenía trabajo, no pasa nada. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿De quién es muy amigo, políticamente hablando, Carlitos Tevez? Daniel Angelici.
Angelici. Tuvo el quilombo ese con Boca también.
Muy cercano al macrismo.
Claro, AMM.
A Mauricio. Mauricio, ¿a quién respalda en esta campaña presidencial?
A Pato.
Patricia Bullrich.
Ya no sabemos.
¿De quién? No, sí, dijo. Ya lo dijo. Sí. ¿No vieron la foto que lo tapa a Horacio? Sacan la foto y lo tapa a Horacio. ¿Quién es el candidato en la provincia de Pato Bullrich?
Grindetti.
¿Quién es el ahora presidente de Independiente? Grindetti.
Pero esto es casi terraplanismo.
Entonces, lo que dice la gente del rojo, que está... Algunos están... Yo no sé si están ilusionadas por la llegada de Tevez, la verdad
hubo,
es que...
No sé si es así, pero ayer hubo hinchas que querían ir a la puerta del estadio,
se autoconvocaron, de
la sede del club, para en contra.
Sí, no sé si terminó ocurriendo, pero se autoconvocaron ayer con el hashtag Tevez no, para ir a la cosa.
No estoy de acuerdo. Porque Tevez es un técnico que por lo menos estuvo en Rosario y si no lo quiere agarrar nadie Independiente.
Sí, eso es verdad. Pero no, eso es cierto. Por eso yo voy a la teoría conspiranoica, que es la más divertida. Porque qué vamos a decir, che,
Tevez
es Independiente.
Supone que tenés razón.
Sí.
Y te creo, o les creo a estos tipos. ¿Cuál es la opción?
Que no es la primera vez que pasa. No, ninguna.
No quiero que sea Tevez. ¿Qué quiere que
en eso estamos
el portero de
Pero bueno, lo que se especula es como en su momento agarró Bragarnik en Vélez. La idea de la llegada de Tevez a Independiente no viene solamente Tevez. Tevez viene con un combo.
Con Angelici.
Sí, con una promesa de refuerzos. Es, che, mirá, yo voy, qué sé yo. Cobro 2.50 pesos porque ahora Tevez ahora va a cobrar poco. En un momento se habló de gratis. Yo no creo que Tevez vaya gratis, pero Tevez no necesita hacer una diferencia económica. Entonces la idea es que vaya con un sueldo bajo hasta diciembre.
¿Cuánto le pueden pagar a un técnico?
y un equipo grande.
20 palos por mes, capaz.
No, la verdad, no soy pésimo para estos números, pero...
No, estoy pensando.
Yo supongo que un buen sueldo se debe llevar. No sé si tanto. Me parece demasiado, 20 palos por mes en Independiente, sobre todo por la situación en la que está. Pero supuestamente va con bajo sueldo hasta diciembre, y en diciembre, con la promesa de refuerzo, llegará. Así que bueno, la situación está muy complicada porque...
A mí me gustaron los refuerzos que dijo, me gustaron. Izquierdos es un buen...
Sí, o sea, dicen para que, lo que tiene Independiente está muy mata bien. Y muere por Riquelme.
Por Tevez.
Por Tevez, y Tevez mata y muere por Izquierdos. Llamaron también a Tarragona, que se había hablado.
A Emanuel Mas.
Salió que no, a Emanuel Mas.
Esos son tipos que pueden ordenar un quilombo, ¿eh? Viste, capaz que con dos tipos.
Y está buscando experiencia. Y lo que tiene Tevez es que ahora Central vendió un par de pibes, y esos pibes los puso Tevez en primera.
Los fogoneó él.
Entonces, claro, la ilusión a la que se aferra el hincha de Independiente es que, porque al hincha de Independiente, que la política se meta en el club, ya no le importa, divierte, poco, claro. Y nada. No, para mí, no le divierte, pero tampoco le interesa. Dicen, muchachos, salven esto como sea, ya no me importa. Y después, bueno, está obviamente por otro lado el hincha Independiente más conservador, que no le gusta, y está en todo su derecho, obviamente, del paladar negro, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay mucho revuelo porque nuevamente la política se vuelve a meter en el fútbol, y otra vez el fútbol usan, los políticos usan el fútbol como trampolín para la política, y últimamente, salvo Macri, no salió muy bien.
Vamos a preguntarle al que sabe. Señor Richard, ¿usted quiere a Tevez en Independiente? Richard se pregunta qué es Independiente. Dice, Richard, juega una carta. Dice, capaz que sale.
Tiene esperanza.
Es que me parece que puede agarrar.
A mí lo que llegó también fue que Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que salía a desmentir que estaba ligado a Independiente. No quiere meterse en quilombo. ya tiene problemas, pero claro, no tanto quilombo.
Lo puteaban a Zelensky y decían, poné un 4, y Zelensky dice, no, muchachos, yo no tengo nada que ver.
A su Twitter.
Todo esto, Maratea.
No, Maratea.
Salía ahí maravilla, ¿no?
Sí, yo me estoy acordando del capítulo que lo defendimos a Maratea.
Yo lo defiendo, ¿por qué no?
Y porque ahí donde... ¿Qué pasó?
Tendría que haber agarrado como... Sí,
pero puso ahorita, amigo, puso 800 palos. Y tiene 800 millones más.
La colecta quedó ahí, media en veremos, qué sé yo. Así que se enfrió un poco. En un momento Maratea salió a decir, comprar...
Ale está saludándolo a Richard.
Comprar refuerzos divertidos para que la gente ponga más. Ahí quedó medio... Quedó medio pegado con el pro, etcétera, etcétera. Así que veremos qué es lo que le depara el futuro al rojo.
Bueno, ojalá, yo les tengo cariño al rojo, o sea, son mis rivales, pero prefiero que estén
son muy antiguos.
Perdón, otra cosa que iba a decir.
La verdad, yo prefiero que jueguen Independiente y Huracán y jueguen en el campeonato de Juan San Lorenzo. Me divierte más, sí. ¿No? ¿Viste? Estás jugando.
Lo último que digo es: el problema de irse al descenso ya no es irse al descenso porque el equipo grande.
No, es la plata, ¿no?
Volver.
Claro.
Hoy, en un torneo espantoso, donde en la B Nacional, ahora la Primera Nacional, hay 37 equipos, 38, ya ni sé cuántos equipos hay, tenés que hacer una campaña no perfecta, súper perfecta para poder ascender. Entonces, es muy probable que si un equipo, cualquiera sea, Independiente, Vélez, Huracán, Central Córdoba, desciende... Yo no lo veo volviendo muy rápido.
No, olvidate.
Así que el problema es ese.
Muchas gracias por el informe. ¿Y estamos con Catalino o no estamos con Catalino? Está charlando con...
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas noches, Catalino, querido, ¿cómo te va?
Carumangaru, muchachos, ¿cómo andan ustedes?
Carumangaru. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda todo?
Catalino, ¿cómo anda?
Espectacular, todo bien.
Bueno, vamos, así. Siempre me gusta que tiene ese entusiasmo, Catalino. Sí.
Es un
impresionante. Tengo toda la suerte, las relaciones de todos lados tengo, viste, y justo va pegando por un lado para el otro, viste, me voy acomodando, viste.
¿Está en la campaña de Milei usted?
No, pero resulta que yo soy amigo de Petunio Rosales, viste.
Sí, era de Petunio.
¿Te acordás?
Sí, como que no.
Que bajó su candidatura, todo, y lo quiso.
Muy bien.
Pero resulta que es primo de Fátima Flores, ¿viste?
Algo va a ligar ahí.
Algo.
Como es Rosales, el Rosales tiene todo que ver con la...
Claro,
la
Flores, claro, Flores, Rosales, claro. O sea, la prima, está muy bien.
Y está, es prima de él, ¿viste? Entonces ya tenemos una entrada fantástica.
Muy bien. ¿Y usted estaría dispuesto a formar parte del gobierno de Milei?
Yo estaría dispuesto a formar parte con ayudarlo, ¿viste? Con Fátima Flores. Yo no sé si tendrá tiempo él o no.
¿Qué puesto le gustaría, Catalina?
Sí, no, pero podría estar en relaciones exteriores, por ejemplo.
¿Una embajada, una embajadita?
No,
ahí.
A mí me gustaría estar en relaciones interiores con
ella. No.
Bien.
Listo, cerremos. Cierrame la mesa.
Es una linda
no,
mujer.
Interiores, digamos, ¿viste? Adentro de la Quinta Linda.
Ah, decoración.
Claro, decoración.
Ok, está bien. Digamos, porque hay una pregunta que se hace la gente, como que Milei con Fátima Flores se puso de novio con varias personas a la vez.
Claro.
Porque pero sin ninguna duda,
puede
si
estar
me,
de novia
me con... cuenta que hacen el amor con la luz apagada ellos.
Acá dice que Javier le pide...
Haceme de Moria
casar. Hoy quiere estar con Cristina.
Haceme Cristina un ratito, ¿viste? Y él ahí, vos la viste, dice, por favor, le dicen la otra, ¿viste? Como hace Cristina, ¿viste? No. Con Cristina, y con sí. Susana, con Fulop, es una orgía ya eso.
En este momento se está cayendo todo el programa. Está llegando.
No, quédate tranquilo, claro. Si es cierto lo que pasa. Después te apaga la luz, ¿viste?
Dice Milei que si gana por mucha diferencia, le va a decir a Fátima que haga de Cristina para.
Claro, no, bueno, está bien, pero vos.
No es mala,
Lo que te quiere decir es que es interesante eso, ¿no? Porque cuando dice Cataneo se apaga la luz, aparece cualquiera.
Claro, y, por eso.
Bueno. Claro, entonces eso es lo que están jugando, así ellos, ¿viste? Es bueno esa situación, la verdad que es bueno, nos espera unos momentos extraordinarios acá nosotros.
Oye, ahora...
a nosotros acá en Paraguay es extraordinario los momentos.
y no sé si vio, Catalino, la teoría esa que dice que Viviana Canosa estaba enamorada de Milei, y bueno, Milei es
el... Bueno, listo, ahora basta porque nos van a cerrar el
es
programa.
Es que le pasa toda la info el amigo, su claro. Amigo Ventura.
Viviana Canosa estaba enamorada de él.
Claro, eso.
Eso dice.
No estaba enterado, yo viste, sí, pero sí. Viviana Canosa no te conviene, histérica.
No, bueno, listo. Lo que te pregunto es, Catalina.
Sumando amigos.
Catalina, en esto de sumar amigos, ¿cómo ves la pareja Patricia Bullrich-Tarico? Ariel Tarico, porque bueno, viste que todos tienen que tener como una estrella, también Tarico, claro. Puede ser varios personajes,
claro,
al mismo
no
tiempo.
Está bueno, no está malo, claro que la otra le da imitación, claro, y cosas, claro. Así, bueno, la verdad que la veo bien, me parece que es demasiado jovencito para ella,
pero bueno,
pero dicen lo mismo, es lo mismo de desarrugar que romper, así que
no pasa nada. Y Massa con quién?
No, basta de farándula.
El humor les puede venir bien a los dos,
sí. Massa, viste, nos complica como... porque el nombre ya, viste. El apellido ya, no, es medio pornográfico, ¿viste?
No,
mejor ni toquemos, ¿viste? El tema ese. Te vamos a quedarnos acá donde estamos tranquilos, por ahora.
Estamos en una radio importante, hay que respetar.
Claro, una radio cultural, ¿viste?
Exacto.
Tengo un poema yo
que a ver.
Te ha hecho así, un verso como para hecho para mí, para él, ¿viste?
A ver, dígamelo.
Se asoma primero el pelo y luego aparece él. Habla de la casta y ya se sabe que es Milei. Viene con intención de cerrar ministerio y otra yerba. Habla de privatizar bienes sin estructura, solo intención de romper. Tiene mucha dinamita y la piensa utilizar toda en el Banco Central. Los pibes se entusiasman, parece un viejo rockstar. No tienen la mínima idea de que los va a hacer recagar.
¡No!
Y termina medio fuerte, ¿viste?
No, sí. Más que fuerte, termina como sorpresivo.
Sí, sí.
Inesperado.
Sí, me da la sensación que a Catalina no le gusta.
Pero bueno, yo por lo menos con las experiencias que tengo les aviso, ¿viste? Con el poema.
Está bien, porque...
Después vemos.
¿Sabe? Le puedo dar un consejo, pero usted es un especialista y yo soy novato.
No, yo que voy a ser especialista, yo no soy especialista, en años nada más especialista.
Este mismo poema lo tiene que pasar a rap. Entonces lo pasas a un rap y los chicos lo agarran, se viraliza. Entonces,
no, pero los chicos...
se llama
todo tiene que cambiar el final.
Va a tener que cambiar el final. Con mi ley, los chicos.
Te van a cagar a piñas.
La parte de cagar la tengo que sacar, entonces
recargar,
le tengo que
poner. Te vas a recargar.
Recargar, te vas a recargar, ¿viste?
Que quede medio así que no se termine de escuchar. Bueno, o sea, ya sabemos que no votó a mi ley.
Sí.
Eso está clarísimo. Me
da él no vota, él no vota.
No, él vota en Paraguay, ¿viste? Que no.
Yo no voto, yo voto en Paraguay. No, siempre voy siguiendo y voy tratando con humor, ¿viste? Las cosas que pasan así en la Argentina.
Usted va a venir a
hacer. ¿Quiera que?
Sí.
Al debate, lo tenemos que llevar al debate. A...
No, lo dicen.
Moderador que... tendría.
Moderador del debate Cataluña.
No lo veo.
Con Petunio.
Sí.
Lo veo muy.
Mirá, la democracia en definitiva es el poder del pueblo, ¿viste?
Claro, obviamente.
Así que, pero lo que tiene interesante es que hay que estudiar eso, que el pueblo tiene el poder en el momento exacto que está metiendo el sobre en la urna, ¿viste?
Ese es el clave, sí. Claro, exacto.
Claro.
Para darle el poder ese que tiene él en ese momento a otro. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque ahí se le termina el poder cuando se lo da al otro.
Exacto, es cuando es el pueblo le da el poder al presidente, es así.
El pueblo tiene poder en un momento determinado que le dura el segundo que entra el sobre en la urna nada más.
Exactamente, exactamente.
Y después le está dando, él le está dando el poder al otro, ¿viste? Y hay que ver qué es lo que hace el otro con ese poder nada más, eso es lo más importante de todo, qué es lo que hay que... Que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Viste? O sea, cuando uno va a votar, tiene una cosa seria, ¿viste? O sea, decir el hecho de decir, yo le voy a dar el poder a este. Obvio.
Y allá en Paraguay, bueno, ¿cómo ven a la Argentina en Paraguay?
Asumió la semana pasada el presidente, sí, nuevo presidente de Paraguay, exacto. ¿No? Nuevo.
Sí.
Pero, y el presidente de Paraguay, ¿viste? La verdad, sinceramente, si vos te pones a analizar, es un tipo que no está tan al extremo así de la derecha como está Milei, ¿viste? Pero... es un presidente bastante de derecha, con una idea bastante similar.
Es más parecido a Bullrich.
Yo siempre recomiendo, ¿viste? Porque a veces yo escucho periodistas, ¿viste? Esta mañana estaba escuchando a un periodista y hablaba de Paraguay, ¿viste? Acá de la radio argentina, ¿viste?
Sí.
Y yo digo, este pelotudo ahora venido. No. Pero digo, ¿por qué no se viene a vivir acá este muchacho, viste? Para que conozca, por lo menos, viste, porque hablaba de una manera...
Pero bien, hablaba bien o hablaba mal.
Y digo, pero qué bien que estamos y no me doy cuenta, viste.
Claro.
Lo noto medio...
No, pero es verdad.
Zurdito acá, ¿no?
No, está bien, no. Pero
si vos me preguntás a mí, quedate tranquilo, yo no tengo miedo, yo soy del centro tirando un poquito para la izquierda, ¿viste?
Claro,
no, la verdad es que esa es mi idea, así que claro, de eso no tengo problema, no sé vos qué sos.
No, este chico, no sé vos qué sos.
Yo depende de lo que convenga, Catalino, ¿vio cómo es esto? El que justamente, el que traiga el sobre...
Todo, ¿viste? Pero yo me la banqué, pero...
Catalino te dijo que votó.
Dale, no sea maricón.
¿Qué? No, anda por ahí, por lo que yo sé. Votó por ahí también, Catalina. Acá el Auti lo está peleando nomás, pero anda por ahí, por esa zona. Escúcheme.
¿Por dónde estoy yo?
Sí.
Yo soy de los
¿y lo votó a Milei?
No.
No,
¿quién va a votar a Milei?
Yo por eso me preguntaba.
No, te están peleando, olvídate. No, lo que pasa es que va a ser... nosotros, nuestra perspectiva desde acá es que hay una altísima chance de que sea el futuro presidente de Argentina.
Milei. Para mí va a ser el futuro presidente argentino, yo no tengo ninguna duda.
Eso va a ser un tema.
De todas las cuentas que haga, te dan.
Sí, todas las cuentas. ¿De dónde van a ir los votos de si no llega
Patricia? Y los votos de Patricia Bullrich ya los tiene él, y que tenga la mitad nada más de lo que votaron la reta, ya está. Claro,
sí.
No sea, olvídate. Claro. Es imposible revertir. Yo no conozco mucho, pero para mí es el próximo presidente.
Vamos a ver, veremos. Y bueno, Catalino, querido, hoy nos tenemos que ir rajar un poquito antes yo, pero muchas gracias por tu perspectiva. ¿Vas a venir para las elecciones, sí, para el 22 de octubre?
¿Para qué voy a ir yo?
Para ver, para...
Para fiscalizar.
Para cubrir acá las elecciones con nosotros. Nosotros,
pero
viste que
ustedes
hay
van a estar en directo, en vivo, en
obvio,
directo.
Obvio, está en Radio Rivadavia, está Longobardi con Nelson Castro. En Mitre está Feynman, La Nata, y en Amadeus estamos nosotros, los de Agenda Semanal, exacto. Catalino, todos siguiendo las elecciones. ¿Cómo se llama?
Pero entonces olvidate que voy para allá, va a estar súper entretenido porque yo algo voy a llevar para comer.
No, y nosotros traemos whisky, así que pase lo que pase,
la pasamos bien.
La ponemos en pedo.
Claro, traemos. Va a estar contento igual, está buenísimo eso.
Perdón, traemos whisky y un chumbo también.
Nos vemos nosotros por la 22, voy a estar ahí, contá conmigo.
Absolutamente. Catalino, querido, muchísimas gracias y nos estamos escuchando y viendo el martes que viene. Un abrazo enorme.
Un abrazo grande. Mucho gracias, gracias.
Chao, Catalino.
Qué grande Catalino. Viste, ese es un tipo con coraje. Dice, yo voto acá. Bueno.
Tomó su postura.
Chicos, don Martín Tincho Termín, ¿cómo le fue el programa?
Impecable. Muchas gracias.
¿Sí? ¿La pasó bien? Sí, sí,
espectacular.
Me decían mensajes acá sobre su voz.
Sí.
Dice, si la voz es acorde a la persona.
Eso fue, sí.
Ah, fui yo, entonces.
Yo puedo dar fe,
sí,
que sí.
Sí, 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 sí. Le digo, mirate por televisión. Me dice, bueno, pues se ve, viste, como se ve de arriba, qué,
claro,
sé yo.
Raro.
Y a él nunca le sacan fotos como a mí parado, que se ve. No. ¿Viste? No quiero más fotos parado, quiero sentado en la foto. Don Lauti, ¿la pasó bien?
Bien, muy buena entrevista tuvimos hoy.
Sí, me gustó. Está circulando por las redes. Don Richard, llorando porque Independiente está en problemas, pero bueno, salir, con esperanza. Don Alex Alejandro Neus.
Gracias por otro martes.
¿Estás contento? Sí,
¿no? Muy contento.
Está de violeta. Me llegó un mensaje
no,
es decir que ya se vendió a Milei.
No. Llegó el sobre de Milei.
La pauta de Milei es un suéter para Alejandro Naso. Y ya está la gente de Agenda Semanal. Quédense a escucharlos, que programa genial. Y a ustedes, como siempre, les agradecemos estar del otro lado compartiendo estas horas con nosotros, este tiempo, este rato para charlar, conversar, aprender, disfrutar. Y los esperamos, como siempre, como todos los martes, el martes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.